Kilómetro 2, vía Villavicencio.
En Nuevo Día, buenas noticias, hablan los alcaldes.
7:01, continuamos en Nuevo Día, buenas noticias. Gracias a toda la gente que está conectada hasta ahora con nosotros a través de Facebook Live y también a través de los 100.7 FM. Vamos a hablar entonces de lo que está pasando en el municipio de San José del Guaviare. Tenemos varios temas pendientes con nuestro siguiente invitado y es el alcalde de San José del Guaviare, Ramón Guevara, que ya está aquí con nosotros y que nos va a contar qué ha pasado en materia del municipio. Va a responderle a la gente de Villandrea, el tema de las viviendas que ayer fueron invadidas por estas personas desesperadas y también el tema de los presos, que nosotros lo hemos venido hablando en los últimos días. Alcalde Ramón Guevara, muy buenos días y bienvenido a Marandúa Estéreo.
Muy buenos días, Laura. Un saludo a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes a esta hora de la mañana.
Muy bien, pues alcalde, comencemos por el primer tema. Ayer estuvimos nosotros muy atentos allá en Villandrea, en esta situación que se presentó con unas personas que invadieron unas viviendas que aún no han sido entregadas, que si bien ya han sido, digamos, asignadas, pero no han sido entregadas. ¿Qué pasa? ¿Qué conoce usted y qué respuesta le da a estas personas que están y aseguran que dicen no tienen dónde pasar la noche?
Bueno, Laura, en primer medida, esas 27 viviendas, ¿por qué no se han entregado? Hay 27 situaciones administrativas. ¿Qué pasa? Esas familias que en su momento fueron beneficiadas, hoy en día se hizo un cruce con instrumentos públicos y el IGAD. Y esas familias ya aparecen con propiedades, con casas, con fincas. Entonces, por esto no se han entregado las viviendas. Quiero aclararle a la comunidad y a los beneficiados que en su momento lo fueron, por eso no se han entregado, no es porque el alcalde no quiera, sino porque hay unas actuaciones y la ley es clara, no le podemos dar un subsidio a alguien que tenga ya una vivienda
o que tenga una propiedad.
Yo sé que han pasado casi 12, como 3 administraciones por esto o más, pero no es mi culpa. Yo simplemente me tengo que ceñir a la ley y hoy me dicen no le puede entregar vivienda a
4 administraciones, 5 con la suya.
5 con la mía. No le puedo entregar vivienda a alguien que ya tenga propiedades. Entonces,
ahí estamos,
yo sé
mirando.
Que la responsabilidad recae sobre mí, no lo puedo hacer. A las personas que están allí hoy nuevamente ocupando estas viviendas que no han sido beneficiados y que de una otra manera tomaron las vías de hecho, decirles que desafortunadamente se tiene que actuar y pues tienen que ser desalojadas. Uh-huh. Y vamos a mirar la manera, según la investigación que se haga con estas 27 familias, y pues si pierden el beneficio, se tiene que priorizar porque hay una lista también en espera.
Claro.
Pienso que es lo que se debe hacer.
¿Usted se va a reunir con ellos hoy, mañana? ¿Qué va a hacer?
Vamos a, de hecho ya el secretario de Obras Públicas Municipales ha estado ya en charla con ellos, se les ha dicho. El inspector también fue en la hora de la tarde ayer a avisarme lo que estaba pasando. Entonces ellos tienen que desalojar.
Tienen que desalojar y esa es la situación. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Dónde
les van a ubicar?
¿Qué opción les puede dar en este momento usted, alcalde, a esas personas que nos dicen, venga, me tocó esto porque estoy desesperada y no sé dónde pasar la noche?
La señora que decía que tenía sus 6 niños, que entre los hijos, los sobrinos, y son 6 niños que están ahí a la deriva, ¿a dónde los van a ubicar? ¿Qué van a hacer con ellos?
Bueno, es un tema muy complejo. La verdad que me han tocado, y no solo chicharrones a mí, en esa administración, pero pues vamos a actuar con sabiduría. Tampoco los podemos echar a la calle, pero también no tienen el derecho de estar allí porque esas viviendas también tienen, hay personas que han, familias que han esperado durante muchos años, aunque algunos pueden perder el derecho, pero también hay otras que están en espera. Vamos a revisar en conjunto con la gobernación para ver de qué manera podemos apoyarlos.
Sí, es que es un tema bastante complejo y la problemática social es bastante grande, además ahora en tiempo de aislamiento, ¿no? Porque les dicen quédense en casa, pero si no tienen casa.
Bueno, y la otra es, antes de que empezara la cuarentena, ¿dónde estaban esas familias?
Claro, eso es lo que tienen ustedes que entrar a mirar con lupa.
Se va a entrar a investigar, a hacer todo el seguimiento, y pues la idea es tampoco ir a llegar y sacarlos
arbitrariamente.
Vamos claro. A mirar en medio del diálogo cómo los podemos apoyar. De pronto, no sé, un arriendo por 1 o 2 meses, pero decirles que de todas maneras tienen que desocupar, porque vuelvo y le digo, hay personas que han esperado muchos años y no debería ser así.
Muy bien, estábamos hablando ahorita, alcalde, con Alex López de la Reina, porque ayer entonces en redes sociales esto se disparó, ese audio a través de WhatsApp, en el que se genera obviamente un pánico. Usted conoció la situación, estuvo al tanto y le preguntó, digamos, estuvo al tanto de las autoridades, qué dice la policía y referente a estas acusaciones de que había venido el camionero que está contagiado de COVID.
Bueno, esto es un audio, tuve la oportunidad de escucharlo ayer y hoy también por la radio. Es una mentira, están mal informando, yo creo que están como detrás del señor, como dañándole la buena imagen. Tuve la oportunidad de hablar con la Secretaría de Salud Municipal, donde ellos tienen un plan de acción para estos casos. Hay un componente de vigilancia, se contactó al equipo epidemiológico de Granada. Ellos hicieron la verificación, hablaron con el señor, se constató de que esa persona no ha venido hace más de 3 meses, la que aparece con el virus. Entonces es una mentira, pues nuevamente le digo a la comunidad, eso es falso. El equipo epidemiológico de acá de San José se contactó con el de Granada y se hizo el seguimiento. Y eso es una mentira.
Y ha dicho Alex que este señor pues no frecuenta San José del Guaviare, sino que lo hace para otros sectores del Bajo Ariari, por ejemplo, para Misetas, Lejanías, para esos sectores.
Sí, vuelvo y le digo, esta noticia es falsa. Se activó el plan de acción, el equipo de vigilancia se contactó con el equipo epidemiológico de Granada y se puede constatar que es una noticia falsa.
Pero esto lo que deja y lo que nos permite a nosotros como departamento libre de coronavirus, alcalde, es de pronto en fortalecer esas medidas para los transportadores de alimentos, porque vemos que sí pueden ser un foco, sí pueden ser un foco de contagio. Y pues Alex nos contaba, los camiones los fumigan y los fumigan, pero igual pues está digamos el riesgo de que la persona entre en contacto con un trabajador de cualquier supermercado, que
¿dónde se van a quedar?
¿Dónde se van a quedar? ¿El hotel? ¿Cómo se puede fortalecer ese tema?
Por supuesto, ya hay un protocolo, ya hay una ruta para ellos. Todos las personas que entran con abastecimiento, especialmente víveres, se ha hablado ya con una residencia,
un hotel,
donde ellos llegan allí, donde ya hay una ruta, hay equipos biomédicos y se les apoya. Y se les dice que no se pueden quedar en otro lugar sino allí. Creo que es por el sector aquí de la plaza, a donde la gran mayoría llegan. Hay una ruta ya hace días, más de un mes, cuando tuve la oportunidad de reunirme con la Secretaría de Salud Departamental y Municipal, y esa ruta está activa hace muchos
días. Que es importante para la seguridad de cada uno de nosotros, que son personas que llegan de afuera, del exterior, y que aunque no vengan enfermos, pues hay que estar...
Es un riesgo, claro, sí, pueden ser portadores, y ese es el tema, ¿no? Porque pueden no presentar síntomas y tener el virus sin
asintomáticos.
Saber. Asintomáticos. Alcalde, hay un tema bastante importante, y nosotros le hemos seguido la pista, y es la situación que se vive en la cárcel de Villavicencio. Ayer se confirmaba por parte del Ministerio de Salud 40 nuevos casos. El gobernador del Meta pues informó 40 nuevos casos en la cárcel para completar un total de 70 casos de personas confirmadas positivos en este centro carcelario.
Hablábamos, presos y guardianes.
Exacto, entre presos y guardianes, porque pues están haciendo la investigación para saber cómo llegó el COVID a esta cárcel, y se sabe pues que puede haber sido un guardián, ¿no? Una persona que tiene contacto con el exterior. Aquí el tema es que con el decreto de excarcelación se abre la posibilidad a que las personas que ya hayan cumplido cierta parte de su condena tengan derecho a la libertad, pero además que también sean beneficiados con ese decreto temporal personas que ya tengan o que, por ejemplo, tengan alguna enfermedad, que sean adultos mayores, que sean madres gestantes, cualquier tipo de que cumplan esas características y sean devueltos a sus lugares de origen porque tienen que hacer detención domiciliaria. Hablábamos aquí en el departamento del Guaviare de alguna posibilidad de que llegaran unos reclusos que están en la cárcel de Villavicencio. ¿Qué le han informado a usted, alcalde, como autoridad del municipio, como también autoridad sobre la cárcel municipal, de personas que puedan ser trasladadas hasta aquí al departamento?
Bueno, otra noticia que generó pánico.
Sí, señor.
Más o menos 4 o 5 días tuve la oportunidad de ir a Caracol, de hablar por vía teléfono. Nuevamente se activa un componente de vigilancia. Recuerda que tenemos un plan de acción para todos esos hechos. ¿Y qué se hace? Nuevamente el equipo epidemiológico tienen unas bases, se cruza con la Secretaría de Salud Municipal de aquí de San José de Guaviare. El director de la cárcel de San José de Guaviare llama al director de Villavicencio, y en ese momento pues hay una persona tiene familias aquí en el barrio 20 de Julio, y donde esta persona prácticamente, debido a este decreto legislativo 546, queda en libertad, ya en libertad como tal.
Sí,
ya, porque pero es que esa persona no sale de la cárcel.
Y de una vez para acá.
Por su casa, no. Uh-huh. Él va a una cuarentena. Hay un lugar de allí, hicieron un alistamiento, creo que entre el gobernador y el alcalde de Villavicencio, un lugar especial para que ellos vayan a una cuarentena. Son 14 días, se les hace el seguimiento. Y una vez salga de ahí, nuevamente hay otro seguimiento. ¿Para dónde va mi señor? Entonces, en ese momento, pues vamos a estar muy pendientes que si esa persona viene para San José, no puede ingresar común y corriente, sino como todos. Uh-huh. Ejemplo, yo iba a ir a una cita, a una remisión en Villavicencio, pero me dijo la epidemiológica: si usted va, automáticamente entra en cuarentena, 14 días. Y hoy hago el llamado, porque hay personas que entran y salen, uh-huh, como Pedro por su casa, y le he dicho, le he comunicado al coronel: necesito el listado de los policías que me están haciendo en el puesto control, en nombre de ellos. ¿Por qué? Si de 7 de la mañana a 1 de la tarde me ingresa alguien y me doy cuenta que fue en el grupo donde estaba Pepito Pérez, esas personas entran en la investigación disciplinaria en la Procuraduría, porque no podemos seguir tolerando medidas tan, tan frágiles. Uh-huh. La Policía Nacional, se han dado órdenes explícitas en los decretos presidenciales y también en el municipal, y no sé qué está pasando allí. Yo hoy resalto la labor y aplaudo lo que ellos han venido haciendo, pero tampoco podemos descuidarnos, y hoy está en manos de ellos, de mí como
alcalde.
Como alcalde, es una gran responsabilidad que hoy tenemos, y hoy que le hemos ganado la batalla al coronavirus, vamos en el primer tiempo, yo lo digo, y hoy tengo que agradecerle a ellos, pero también tengo que exigirles, porque dependiendo del comportamiento, y si lo siguen haciendo bien, vamos a salir librados de esto.
Alcalde, es que eso desafortunadamente no siguen habiendo personas que entran al departamento ilegalmente, y se está diciendo, se ha bajado muchísimo la guardia, por ejemplo, en el tema del río, y son personas que pasan el río, pagan cantidad, 20 mil, 30 mil pesos, pero que llegan acá desafortunadamente
por
ilegalmente.
Caminos ilegales, uh-huh, y que se saltan todo tipo de control, y que además se saltan no solamente el control, el seguimiento que les haría, sí, la Secretaría de Salud, que si entran por el control normal.
Laura, en los consejos de seguridad, yo he sido muy enfático con la fuerza pública, con el coronel Pico, que creo que es el coronel de la Infantería de Marina.
Rico.
Bueno, hay uno Pico y otro Rico. Bueno, hay como dos.
Jorge Rico.
Sí.
El otro es Blanco, el mayor Blanco, el que está en estos momentos encargado.
Bueno, entonces Pico es el del Móvil 7. Yo tengo uno Pico ahí.
Bueno.
Ellos me han mostrado, me han mandado la evidencia por WhatsApp de los patrullajes que han venido haciendo, han detenido personas, se les ha llevado a la policía y han hecho comparendos. La frontera de nuestro río es muy grande. Es el llamado nuevamente a la fuerza pública y especialmente a la Policía Nacional. Yo les he dicho, por favor, comparendo, inmovilización del vehículo, sea una moto, un carro o algún medio de transporte fluvial. Se debe inmovilizar, se le debe quitar a esta persona porque está infringiendo una ley, otra norma, la ley, el artículo 368 del Código Penal, que da un llamado de 4 a 8 años. Ya hay una persona detenida y vamos por más, porque esto no es un juego. Hoy tenemos es poner en riesgo toda la salubridad de nuestros habitantes del departamento, no solamente del municipio. Entonces no tenemos la capacidad instalada, y es lo que le hemos solicitado al coronel: hágame el favor, usted tiene que ser más estricto. Y
porque eso depende realmente que nos mantengamos en cero casos, alcalde. En este momento donde, como usted lo dice, hemos ganado hasta ahora el primer tiempo, pero el partido sigue. El partido y la lucha contra el coronavirus continúa, y eso, y más ahora a partir del 27 de abril, que también van a entrar en vigencia nuevas medidas. Y ahí es donde yo también le quiero preguntar, ¿qué se ha pensado? ¿Cómo se ha planteado el tema de la reactivación de sectores como la construcción aquí en el municipio de San José del Guaviare?
Para mí es conveniente en cierta parte, en cierta medida, siempre y cuando nosotros reforcemos las medidas de allí, de las entradas, como es el puente de Nowell, este punto de control, porque veo la necesidad. Hoy la alcaldía municipal e incluso la gobernación del Guaviare no tiene el músculo financiero para poder suministrar o apoyar todas las necesidades que día tiene la población. Sé que por presidencia piensan en el nuevo decreto dar gradualmente al tema de infraestructura y sí. manufactura. Manufactura nosotros muy poco tenemos.
Sí, eso sí. No,
pero
no
la infraestructura
tanto.
Sí, siempre yo creo que se beneficiarían alrededor de unas 1,000 personas que saldrían nuevamente a laborar. Lo estamos pensando muy bien, lo estamos analizando, incluso en este momento el grupo de secretarios está allí en Consejo de Gobierno debatiendo y analizando cada una de estas propuestas e iniciativas del Gobierno Nacional. No tomo las decisiones apresuradamente. En este transcurso tiene que salir, en este transcurso de semana, tiene que salir un nuevo decreto y sí. pues por supuesto acogiéndonos a la normatividad nacional, pero también analizando muy bien, porque como alcalde tengo la autonomía para tener nuestras propias normas aquí.
Y para ser alcalde, mire lo que nos comentan aquí en nuestras redes las personas que están conectadas, y es una propuesta muy interesante para que ustedes la tengan en cuenta. Dice, se me perdió, alcalde, ¿por qué no se analiza la posibilidad? Eso lo comenta Travels Chiribiquete, nos dice, buenos días Marandúa y alcalde, ¿por qué no se analiza la posibilidad de crear un centro de acopio en Puerto Arturo y que hasta ahí lleguen los transportadores que vengan de Central de Abastos? Nos dice por aquí otro. Alcalde, Johan Restrepo, yo trabajo como vendedor y pues tengo una propuesta que muchos de mis colegas están de acuerdo, y es que no dejar pasar gente de un carro que viene con mercancía hasta San José, que el carro se estacione cerca al puente del Nogüen, manden a una persona que les recoja el carro y les entregue la mercancía del pueblo. Yo sé que con estas medidas las empresas van a trabajar y las van a adaptar rápidamente, y de esta manera la gente podría trabajar también tranquila, porque existe mucho riesgo en los que trabajan con transporte de alimentos para que no entren el virus a San José. ¿Qué opina de esta propuesta?
Bueno, agradecerle por las iniciativas, veo que son convenientes, hay que analizarlas porque también eso genera un costo al propietario, pero se puede analizar. Yo pienso que tenemos que intensificar y exigirle que se cumpla todo el protocolo de que estas personas que ingresan al municipio y al departamento deben tener su tapabocas, deben tener sus guantes, deben de tener su alcohol, su antibacterial, y deben de guardar una distancia muy pronunciada. No son, dice que es 1.5 metros, 2,
son 2.
Por lo menos son 3 metros, sí. O que por favor él se quede en su cabina, que no tenga contacto con nadie. Vamos a tomar, bueno, le digo, estamos analizando, y esas medidas no las tomo solamente yo, hay un comité de derechos humanos, está la Secretaría de Salud Municipal y Departamental, quienes son las personas que están allí día a día trabajando para contener este virus.
Muy bien, alcalde, ustedes estuvieron esta semana participando en el Consejo de Seguridad, esto también en medio de una situación que se dio en redes sociales, y fue un panfleto que comenzó a rodar en el que supuestamente disidencias de las FARC estarían amenazando a entidades ambientales,
a funcionarios,
a líderes de región, diferentes proyectos, no solamente ambientales nacionales, sino también internacionales, específicamente los de cooperación internacional. ¿Cómo está ese tema, digamos, en materia de seguridad? ¿Qué se acordó, qué se habló en ese consejo?
Bueno, la verdad es un poco complejo porque recuerde que lo que se habla allí es de reserva. ¿Qué,
lo que se pueda contar, alcalde?
Lo que se pueda contar.
En materia de seguridad, sobre todo.
En materia de seguridad, pues, ¿qué se le solicitó a la fuerza pública? En algunos lugares, como los corregimientos Charras Boquerón, no hay presencia del Estado. Pues entonces, hagan presencia, ayúdenos con todo el tema de la ciudadanía para controlar, porque allí siguen tomando, siguen haciendo fiestas. Entonces, ¿qué dijimos? Necesitamos que ustedes, por favor, hagan presencia y nos ayuden a hacer valer el decreto presidencial y municipal. De esa manera vamos a contener, porque recordemos que hace más de un mes entró mucha gente de diferentes partes del país, de Cúcuta, de Boyacá, que se venían para acá, para San José del Guarede. Entonces ese llamado a estas personas que por favor se comporten. Y en materia de seguridad, pues le digo, es un panfleto, yo no puedo hoy aquí decir.
Pero se pudo verificar si es verdad o no.
Se está, incluso ellos, la fuerza pública,
están investigando. Encarga,
están investigando, porque ellos no pueden tampoco señalar de buenas a primeras. Hoy por un medio de comunicación como es el WhatsApp, cualquiera hace un panfleto y lo manda. Entonces, hasta que realmente no se determine si
la veracidad
de esto, yo no podría ser responsable de juzgar a alguna persona.
Mire, me preguntan por aquí también en Facebook Live, ¿cuántas camas de UCI hay hoy? ¿Cuántas muestras se están tomando al día? ¿Usted sabe cuántas muestras se están tomando al día, alcalde?
Esto es una responsabilidad de la Secretaría de Salud Departamental. Sé que las muestras son pocas porque los pacientes para tomar una muestra de ese un paciente con síntomas, no es el toma, venga, le tomo una muestra, no. Debe presentar fiebre, debe presentar tos. Gracias a Dios, hasta el momento,
vuelvo a decir, estamos
en
cero.
No hay pacientes sintomáticos, son muy pocos, creo que hay como 24.
25. 25. Se han tomado en total 25.
En vigilancia. Las pruebas son... que hemos enviado, las que se han enviado, no han reportado cero casos. Hasta el momento creo que no hay ninguna pendiente, pero sí hay 25 personas que, por ejemplo, les dio fiebre o hoy como estamos en un cambio de clima, pues les da gripa. Entonces, ¿qué hacemos? De una vez se activa la ruta y usted, por favor, entra en cuarentena. Sí. Y se hace la vigilancia, usted, la EPS está pendiente.
Eso es lo que le iba a preguntar. Seguimiento a las personas que llegan en aislamiento, ¿cómo están ustedes garantizando que sí cumplan esos 14 días y que estén juiciosos y no salgan de sus casas a hacer mercado?
La epidemióloga de la Secretaría de Salud, la felicito porque es una persona que de verdad... ama su trabajo y que hoy lo está haciendo con gran responsabilidad. Ella es muy insistente, apenas ingresa alguien, está llamando, lo está molestando, está llamando al patrullero o al capitán.
Sí.
O al cuadrante, por favor, hay que vigilar que esa persona está allí. Es un trabajo mancomunado que se viene articulando con la fuerza pública, pero sí está haciendo, se está haciendo el seguimiento.
Sí, alcalde, por aquí también nos escribe César Tulio Velázquez y él dice: alcalde, buenos días. Dice, gracias por haber sabido llevar esta situación. Le quiero preguntar, ¿cuándo los taxis o el gremio de taxistas pueden salir a trabajar? Pues creo que con algunas normas, ¿no? Cumpliendo pues las normas.
Bueno, el sistema de transporte. Incluso ayer estábamos citados con el viceministro de transporte para tocar a fondo pues lo que se acontece, que pues muchos quieren salir a trabajar. Lo que sí tengo ya seguro es que debe haber un protocolo de bioseguridad. Y es gradualmente, vamos a mirar la manera de cómo poder de pronto a partir del lunes, si a bien les parece, porque también quiero, yo le pregunto también mucho a la comunidad, incluso
y concerta.
al gremio de taxistas, ¿ustedes creen que
porque
es la hora?
Porque ayer ya es desinfectar
ellos me
todos
dicho,
los
no,
días,
Ramón,
no
nosotros sé, preferimos, todo. Preferimos quedarnos en casa, porque es un foco de infección claro, muy grande.
Todo cualquiera y a diario.
Entra, toca la puerta.
Al entrar... El contacto con el conductor.
Estamos en eso, vamos a revisar muy bien con el gremio. La idea es que si lo hacemos, se dé gradualmente, que por ejemplo por cada empresa salgan 5 o 6 taxis por día, o bueno, qué sé yo. Pero queremos articular con ellos porque también conozco que hoy hay muchas personas que están pasando por una situación de mucha necesidad.
Sí, hablando del servicio puerta a puerta, ayer también recibimos una denuncia, alcalde, de los sobrecostos que está teniendo en este momento el servicio puerta a puerta, porque son carros además que ni siquiera son de aquí, son carros que vienen desde Villavicencio, desde el Meta, prestan el servicio y cobran lo que les dé la gana, como se dice.
500 mil
pesos estaban cobrándole
hasta 1 millón de
pesos por un trayecto hasta Villavicencio. ¿Qué ha pasado con ese tema de los servicios puerta a puerta? ¿Ha podido usted controlar algo?
Bueno, frente a ese caso, pues eso sí es prácticamente algo casi que imposible porque los vehículos no son de acá. La gran mayoría son de Bogotá, de Villavicencio, que vienen a hacer el servicio y pues también el riesgo. No es que esté de acuerdo con ellos, pero tomar ese riesgo no lo hace cualquiera porque está expuesto a comparendos, a inmovilización. No es que esté justificando. Pero pues ahí sí, como lo dijimos, el que se va, se puede ir cuando quiera, pero para ingresar, mire cuáles van a ser los medios para que llegue acá.
Pero el problema es ese, que también estarían ingresando hasta acá, recogen el pasajero y vuelven y salen.
Nuevamente lo dije hace 3 días y es lo que le he comentado a la Policía Nacional. El vehículo que llegue al puente de Nogüen y no esté dentro de las 34 o 35 excepciones, automáticamente hagan el favor.
Se devuelve.
Y se inmoviliza. No, ya no se devuelve. Se inmoviliza. Se inmoviliza comparendo a la persona si no viene con ninguna excepción de las que hay en el decreto presidencial.
Sí.
Y si está infringiendo alguna cuarentena, pues su detención. Que va de 4 a 8 años.
Sí, alcalde, vamos a esta hora a saludar a una estudiante que representa 24 jóvenes que están en el departamento de Antioquia. Ellos están pidiéndole al gobernador, a usted como alcalde, que los escuche y que los ayude porque quieren volver al departamento del Guaviare. Ella se llama Charik Sánchez Oyuela, es estudiante de la Universidad Nacional de Antioquia y tenemos hasta ahora justamente comunicación con ella. Charik, buenos días, bienvenida, y también la escucha el alcalde Ramón Guevara.
Muy buenos días a todo el equipo de Marandúa, al alcalde Ramón y a todos los que nos escuchan. Mucho gusto, como ya me presentaron, soy Charik Sánchez Oyuela, hija del departamento del Guaviare y estudiante de la Universidad Nacional. Y pues sí, quiero ponerlos en contexto de la situación que estamos llevando a cabo, 24 jóvenes guaviarenses que nos encontramos en la ciudad de Medellín. Que nos vimos en la obligación de salir del departamento de Guaviare. Sin embargo, 15 de nosotros somos estudiantes PEAMA de la Universidad Nacional. Y para nosotros el semestre terminó el 12 de abril y el siguiente semestre, de acuerdo a los pronunciamientos del gobierno nacional, del presidente, es muy probable que lo veamos de manera virtual. Entonces, para los otros 9 jóvenes, quienes son de diferentes universidades, pues ellos sí están recibiendo clases, pero también de manera virtual. Y pues esto nos permite, o sea, esto no sería como una obstrucción para nuestro desplazamiento hacia el departamento del Guaviare, que es nuestro objetivo, puesto que pues es virtual, entonces pues se puede hacer vía internet. Y pues eso es lo que quiero resaltar. Bien, ahora, con las medidas de la cuarentena, nosotros estamos obligados a permanecer en nuestras habitaciones donde pagamos arriendo, literalmente solos y con mucho miedo. ¿Miedo de qué? Pues miedo de que los alimentos se acaben por completo, porque pues ya se va sintiendo la escasez en cuanto a estos. Miedo de tener que salir de nuestras pequeñas habitaciones porque no tenemos recursos, más recursos pues, para pagar el arriendo y quedar literalmente en la calle. Miedo de que al salir a abastecernos nos contagiemos o que las cosas que compremos estén contagiadas, aún así nosotros sigamos todos los protocolos de seguridad, que eso es lo que estamos haciendo. Miedo de no volver a ver a nuestros seres queridos, puesto que esta cuarentena se está volviendo infinita. Para nosotros cada segundo nos está contando como un día, para nosotros es muy difícil no estar con ellos. Nos da muchísimo miedo la soledad y la depresión de que esos han sido nuestros únicos acompañantes y todos sabemos de que no son una muy buena compañía para nosotros, estudiantes, jóvenes, muchachos que oscilamos entre los 18 a los 22, 23 años, que siempre hemos estado en un núcleo familiar y que en este momento, en esta crisis mundial, lo que más recomiendan es eso, obviamente pues estar en cuarentena, pero pues acompañados de la familia, y nosotros no tenemos esa posibilidad, nosotros estamos completamente solos, entonces nos estamos viendo muy afectados en materia de salud mental. Nosotros somos completamente conscientes de que esto supone un riesgo, pero también de esa misma manera garantizamos de no sentir en este momento ni en el pasado algún síntoma de pues, correspondiente al virus. Sabemos también de que hay pacientes asintomáticos, sin embargo, pues con nuestra finalidad, que es volver al departamento, también nos estamos responsabilizando y comprometiendo de corazón a obviamente seguir todos los protocolos de seguridad y de sanidad correspondientes. Estamos dispuestos a practicarnos obviamente la prueba del COVID-19 y a estar en aislamiento los 15 días preventivos y además estar en aislamiento en nuestras casas, guardar la cuarentena y absolutamente todos los protocolos. Lo único que nosotros queremos y que le pedimos de manera urgente a las autoridades locales, al gobernador, al alcalde que me está escuchando ahí mismo, eso es lo que nos permitan el ingreso a nosotros, al departamento. Repito, nosotros somos completamente conscientes del pánico que se está produciendo en este momento, pero nosotros también acá estamos solos, en la ciudad de Medellín nosotros no tenemos quien nos acompañe, no tenemos quien nos cuide.
Charik, y en este momento, ustedes todos están viviendo ¿dónde? ¿Dónde se están quedando?
Bueno, pues en este momento cada uno está en sus respectivas habitaciones. Obviamente pues ya con algunas deudas de
universidad, dentro de la universidad, ¿cierto?
No señora, algunos sí son beneficiarios, sí eran beneficiarios del alojamiento, no tanto, pues hay dos tipos de beneficios que se brinda la universidad, que es alojamiento y es alimentación. Yo, por mi caso particular, yo era beneficiaria del programa de alimentación, sin embargo, pues con este cierre, pues también es algo que me afecta. Sin embargo, claro, para los que están los que están en alojamiento, en este momento, pues, siguen en las casas estudiantiles, sin embargo, pues, bajo unas condiciones, pues, muy, muy complicadas.
Charik,
y pues, mucho más para nosotros, los que tenemos que pagar el arriendo, pues, de manera independiente, bueno, que...
Sí, Charik, hablando de obviamente este riesgo que suponen, obviamente, que venga un grupo de 24 personas para el departamento del Guaviare, porque claro, hay unos que estarán a favor, otros que estarán en contra, y pues quiero darle también la palabra al alcalde Ramón Guevara, que la ha escuchado atentamente y que ha conocido esta situación que viven ustedes entonces en el departamento de Antioquia. 24 jóvenes guaviarenses, para la gente que está llegando a nuestra sintonía, 24 jóvenes guaviarenses que hacían parte del programa PEAMA de la Universidad Nacional, que están allá en Antioquia y que dicen, bueno, ya terminamos nuestro semestre estudiantil y lo próximo que viene seguramente va a ser virtual, queremos regresar al departamento del Guaviare, necesitamos su apoyo, alcalde, ¿usted qué le dice?
Muy buenos días, Charit. Bueno, de verdad que pues todo lo que estamos viviendo, yo creo que es nuevo para todos. Yo entiendo pues la necesidad que muchos padres, no solamente ustedes, sino padres, porque sus padres son los que tienen que mirar cómo trabajar y enviarles el dinero. Muchos me han llamado a decirme, Ramón, tengo a mi hijo en Bogotá, en Pamplona, se quedó y
sé la preocupación. Hay hartos también en Pamplona.
Sé la preocupación que por la que están pasando primeramente sus padres y pues ustedes, porque estar allí aislados, abandonados prácticamente, es algo muy incómodo. Hoy nos vamos a reunir en la hora de la tarde. Voy a citar al Comité de Derechos Humanos. Esta decisión no la tomo yo solo, la toma el gobernador, el alcalde, el secretario de Salud Departamental, Municipal, el coronel, el defensor del pueblo y la personera. Y creo que se me queda otra persona. Vamos a tomar la decisión. Yo creo que es importante tomar la decisión para que las familias de aquí de San José Guaire pues también tengan la oportunidad de tener sus hijos como muchos.
Sí, pero serían ellos traídos, digamos, si se pensara en traer, si tendrían que
estar aislados. Y adecuar un lugar
para que la tranquilidad, que no, claro, exacto, lo digo porque acá obviamente el miedo de la gente es que lleguen
por supuesto, así es como se hizo con las familias que fueron a Orlando. Pienso que deben también tener, pues, primeramente el derecho igual, llegar allá a Nazaret, estar por 14 días, mirar cómo la administración.
El seguimiento de la Secretaría de Salud.
Va a costear pues todo lo que se necesite, el transporte. Tengo entendido, la gobernación tiene un bus de más capacidad. Nosotros también tenemos unos como de 23, 24, pues no había ningún, por mí, no habría ningún problema de que mandemos ese bus a que recoja a esos jóvenes. Pero quiero que sepa que la decisión no la tomo yo solamente como alcalde, sino que hay un comité de derechos humanos y creo que es conveniente que hoy mismo nos reunamos porque también hay otros temas pendientes ahí para tomar decisiones y poderles pues apoyar a estos jóvenes que se encuentran en Medellín.
Sí, alcalde, perdón, Laura, tenemos oyentes en línea que tienen inquietudes para comunicárselas al señor alcalde. Muy buenos días, ¿cuál es su inquietud?
¿Aló?
Sí, muy buenos días, adelante, ¿cuál es su inquietud?
Muy buenos días, yo quisiera preguntarle al alcalde Ramón Guevara sobre respecto a lo de la bioseguridad que estamos viviendo, pues decimos, nosotros acá en el departamento de Guaviare estamos cumpliendo con las normas, pero también estamos escuchando y estamos observando que están entrando personas de afuera, ¿sí? ¿Qué sacamos nosotros con cuidarnos acá en ese momento? Si están entrando personas de afuera donde la contaminación ya está en dicen que en Concordia hay caso, en Granada hay caso, Puerto Rico ya hay casos y en Villavicencio se está expandiendo la pandemia, en Bogotá también. Entonces, tenemos que pedir que por favor también nos colaboren en que esas personas no entren aquí a San José, sino que los carros que traen los alimentos quedaran en el puente Nogue y ahí hubieran otros carros para que recibieran los alimentos y los y las cosas que entran aquí al departamento Guaviare. Pues otra cosa que tengo para hacer y decirle al alcalde es que nosotros, los trabajadores independientes, como decir mi caso, yo trabajo con catálogos de Avon, ya llevamos un mes que no hemos podido trabajar, tengo 3 niños, pago un arriendo y mi esposo trabajaba en construcción y tampoco hemos podido trabajar. Y entonces, ¿cómo vamos a sostenernos nosotros si han hablado de ayudas, pero nosotros no hemos visto nada? Dicen que van a ayudar con algo de arriendo, que esto, que lo otro, pero en el momento no lo hemos tenido. Otro tema que tengo para comentarle al alcalde es que también es esta pandemia no solamente es de gripa, fiebre, tos, no. Hay personas que están alentadas y le han hecho el examen y han salido positivas. O sea, no solamente se trata de gripas. Esta pandemia también puede tener una persona normal la pandemia y no la va a representar con gripa, porque ya han estudiado casos donde hay personas que les han hecho el examen y han salido positivas y no han estado enfermos.
Bien, sí, señora. Gracias. Pues muchas gracias a la señora que nos comunica esta inquietud, al señor alcalde que habrá escuchado muy atentamente pues para darle una respuesta.
Sí.
Muy buenos días, mi señora, agradecerle. En el tema de ingreso, nuevamente lo repito, hay 34, 35 excepciones en el último decreto nacional. Yo como alcalde no puedo decir no entre nadie. Si alguna persona, ejemplo, hace un mes se fue de San José remitida para Bogotá, para Villavicencio, estaba en una UCI o unos exámenes médicos allá y salió, ya le dieron de alta, pues esa persona puede retornar nuevamente a su lugar de origen. Yo no lo puedo negar, no le puedo negar ese derecho, porque además existe un decreto presidencial y no puedo ir en contravía de este decreto. Si llegan, vienen los transportadores, tampoco puedo negar. ¿Qué le he pedido explícitamente a la Policía Nacional? Debemos ser más estrictos, porque sé y tengo conocimiento que algunas personas han ingresado. Por lo mismo les estoy diciendo a la comunidad, hoy le he solicitado, ayer le solicité al capitán de que por favor me dé el informe de las de los patrulleros, del capitán, del
con nombre propio, para que se sientan policías, el doliente,
sí, de los, sí. Allí, de los mismos oficiales
en el punto, que de la entrada. Ajá. Y ellos tienen que responder, porque ellos son la autoridad competente en ese momento para que deje ingresar, sí o no. El cuerpo de socorro, no, ellos hacen el tamizaje. Los funcionarios de salud, no. Es la Policía Nacional la que está al frente de este puesto de control. Entonces, ¿qué le he dicho al coronel? Como me están tomando del pelo, porque hay unos que han entrado, no lo puedo negar hoy acá, pero mis órdenes han sido claras. Necesito el nombre de los 5 o 6 policías que están allá. Y si en ese horario, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, ingresó, automáticamente yo mismo los voy a denunciar ante la Procuraduría y está en juego pues su trabajo. Me tocó tomar medidas más drásticas y eso es lo que vamos a hacer.
Muy bien,
de esa manera, la persona que está allí pues tiene que ser más estricto, sí. Y no se va a prestar o de pronto no sé qué pasa. También hay que decirles que hay personas que se han venido camuflados en
los camiones, en camiones escondidos entre las mercancías,
la inmovilización,
sí, señor. Dentro de las colchonetas
están prestando y para puede eso. Estar dentro del artículo 368 del Código Penal de 4 a 8 años, porque está violando una norma.
Claro. Sí.
Entonces aquí tenemos que ser más estrictos si realmente queremos ganarle esta batalla y esta guerra a este coronavirus. Es la manera, y hoy le digo a la comunidad, esas son las medidas que voy a tomar. La fuerza pública debe respondernos. Como alcalde tomamos unas decisiones, un decreto, y ellos tienen que pues hacerlas cumplir. Porque no soy yo quien deba ir allá a vigilar, porque pues Yo tengo un corazón muy noble, la verdad. No me imagino yo en el
Por algo le dicen Ramoncito.
No me imagino en el puente.
Pero ese corazón noble no le alcanza
para alcalde, como escriben por aquí.
De alrededor, aproximadamente 60.
Como escriben por aquí, vea, la gente está escribiendo un montón. Dice, es mejor ponerse colorado un momentico.
Un segundo y no pálido para toda la vida.
Exactamente.
No le gustó mucho ayer al capitán lo que yo le dije. Pero es lo que yo no tengo otra herramienta.
Pero es que usted no tiene que estar contento con las autoridades, que ellos hagan su trabajo y usted finalmente se debe a los que en este momento estamos confiando en que ustedes tomen las mejores decisiones. Alcalde, vamos a
ver. ¿Sabe qué he pensado? En mirar cómo colocar una cámara allí las 24 horas para
es realizar. Que eso sería
y de
lo
esta
mejor
manera la persona,
sobre todo en las tardes que a veces se despide está bajando la guardia,
no podemos permitir. También fue unos amigos del sector de los taxistas,
sí,
y estuvieron allí como 10 días y agradecerles a ellos, incluso
que se ponen vigilantes, se ponen la camiseta y dice, venga, voy a ir a reverificar cómo es lo que está,
recompensarles un combustible. Estamos en eso. Para apoyarlos porque estuvieron como 10, 12 días.
Sí, claro.
Y están
preguntando. Vamos a despedir a Charik, que todavía está con nosotros. Alcalde, pues finalmente usted le dice, bueno, vamos a estar pendiente entonces del Comité de Derechos Humanos,
sí,
Charik.
Lo más posible para mí, si yo estuviera hoy en el comité, daría el voto positivo, por supuesto, con todo el protocolo. Y lo que debemos de hacer, que lleguen a aislamiento, que lleguen a casa Nazaret, que no lleguen a sus viviendas, ¿no? Porque estaríamos también colocando en riesgo a toda la familia.
Señor alcalde, pero tenga en cuenta, vea, acá nos dicen, está no solamente a nivel de Medellín, hay gente en Pamplona, hay gente del Retorno, hay gente de Calamar, de Bogotá, hay muchas personas que quieren, muchos hijos que quieren llegar al Guaviare, entonces ahí la facilidad no sería solamente para los de Medellín, hay que mirar y ustedes tienen que ser como
muy... Ahí
se abre la puerta para todos los estudiantes de todo a nivel nacional que vienen.
Voy a tomar el atrevimiento y le voy a dar el número de nuestro secretario de Educación para que hoy lo dé al público y lo llamen a él. Se llama Johnny Castrillón.
Para que a través de Charik lo canalicen.
Porque hay que analizar todas esas cuestiones. O sea,
escuchemos mientras tenemos el número, escuchemos a Charik.
Lo llamen a él y pues iniciemos a tomar esa base.
Es un proceso, es un proceso, sí señor. Gracias, Charik, estamos muy pendientes entonces y ojalá podamos... demos el número entonces.
316.
Sí, señor.
757. 9360, me gustaría que lo colocaran ahí en la pantalla para que aparezcan.
Ya vamos a ponerlo, secretario, celulares. Es el secretario de Educación.
316-757-9360.
En Manizales, vea, nos está escribiendo nuestro amigo Javier Valencia que está tratando de comunicarse, pero es que la línea está ocupada. Hay 9 en Manizales, 9 estudiantes de la Nacional también. En Pamplona, usted ya sabe que también hay varios estudiantes allá en este tema. Hay muchas opiniones.
Laura, acá
tema.
Por ejemplo, dice la posibilidad de que vuelvan a Colombia, por ejemplo, tengo mi hija estudiando en Chile. Entonces, mire,
los vuelos ya es un tema de gobierno nacional. Pero despidamos a Charik Sánchez, entonces ella está en Antioquia. Gracias, Charik, por contarnos y estamos muy pendientes.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por brindarme el espacio, muchísimas gracias al alcalde Ramón por escucharme y pues que consideren muy bien nuestra situación y que la tengan muy al tanto en el Comité Extraordinario de Derechos Humanos que se va a realizar hoy. Entonces, pues muchísimas gracias.
Sí, bueno, gracias. Dice, bueno, ahí está entonces la situación. Nos dicen opiniones encontradas, ¿no? Opiniones encontradas. Dice Laura, muy buenos días. Es entendible los estudiantes de diferentes ciudades que por motivos grandes no pueden entrar y es mejor, ya que mi hija también que vino a Chile, pasó un mes y preciso pasa por esta pandemia que por seguridad no la dejan entrar ni al país y ahora tampoco y ahora acá están viendo la posibilidad de que ella vuelva a Colombia, pero si no puede entrar a San José, ¿cómo hago si no tengo más familia donde me la pueda dejar? Otra ciudad aparte, acá la cosa está preocupante, así que me ha tocado duro. Es la situación de todos los padres de la familia
Chile,
que sufren desde acá, y que los estudiantes están en esas ciudades. Pues alcalde, este es un tema bastante, digamos,
álgido
en materia de decisiones, pero vamos entonces a estar muy pendientes del Comité de Derechos Humanos. Más oyentes.
Sí, tenemos más oyentes en línea que tienen inquietudes para comunicarse a la señora alcalde. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? ¿De qué sector nos llama y cuál es su inquietud?
Buenos días.
Sí, adelante.
Con Dayana del barrio Porvenir.
Dayana del barrio Porvenir, adelante Dayana. ¿Cuál es su inquietud?
Sí, señor. Mira, lo que pasa es que yo vivo en Granada, ¿sí? Yo estoy desplazada, yo recibo una ayuda humanitaria, ¿y cómo te parece pues que yo no he podido reclamar esa plata porque no he podido viajar? O sea, no me dan solución por ningún lado. Yo tengo 3 hijos, prácticamente yo no tengo que darles nada de comer, yo no recibo ayuda de nadie, no sé, pues la verdad no sé qué hacer, porque no sé cómo hago para viajar, un permiso para que me dejen ir a reclamar la plata y volver, y ni el banco, nadie me soluciona nada, o sea, no sé qué hacer.
Bueno, ahí está entonces
pues la inquietud. Es difícil esa situación con todos los que no se pueden movilizar para reclamar esas ayudas. Paciencia, yo me imagino que hay que tener paciencia.
Y más que ahorita los alcalde, sobrecostos de un expreso.
Sé que usted tiene una reunión ahorita tempranito a las 8 de la mañana, pero le agradecemos este tiempo y este espacio. Hay que bajarle al esto.
Sí, que no le bajen allí.
Todos los están muy pendientes de las decisiones que ustedes tomen y lamentablemente pues no quisiéramos tener acá 2 horas con el alcalde para contarles y seguir mostrándoles las decisiones que toman en la alcaldía. Miren, nos dicen por acá, aumentar la medida de seguridad, controla la entrada de nuestro departamento, señor alcalde, la gente quiere que pongan mano firme y ojalá puedan poner esa cámara en ese puesto de control.
Yo creo que esas dos decisiones, o la primera decisión que le comenté, de que la Policía Nacional me dé el listado de las personas que están allí a cargo de la seguridad y el puesto de control, nos va a mejorar mucho la seguridad. Porque está en juego, primero, el puesto de trabajo de ellos y también que podrían pagar,
claro,
que se estarían prestando. Vuelvo y lo digo, no estoy juzgándolo. Hoy los quiero felicitar por lo que han hecho, pero en un descuido perdemos la batalla. Entonces ellos tienen que estar más prestos, trabajar más articulados. Si hay 5, 6, 7, llegó un camión, revisemos realmente el carro que llegue. Uh-huh. ¿Y qué ha pasado también? Hay personas, hay ciertos funcionarios que como que han cogido esto de recocha, que se fueron la Semana Santa, que volvieron, que porque muestran el carnet y soy fulanito de tal. No, si yo como alcalde y máxima autoridad me dijeron, Ramón, si usted va a la cita médica que tienen Villado, automáticamente entra en cuarentena. Si yo acaté esa orden, ¿por qué no lo pueden hacer ellos?
Es que claro, es para que sí. Todos, es para todos.
La ley es para todos, señores, y nuevamente le agradezco infinitamente a la Policía Nacional, pero así también tengo que exigirles, porque ustedes lo han hecho bien y no podemos perder la batalla por un descuido. A la Cuerpo de Socorro, a los médicos, auxiliares, a la Secretaría de Salud Departamental, Municipal, al Cuerpo de Socorro, la Cruz Roja, bomberos, defensa civil, mil y mil gracias. Yo he orado por ustedes porque de verdad que lo que han hecho, mejor dicho, cuando termine esto, tengo que conmemorarlos, tenemos que hacerle algo. Yo ya me imagino allá haciéndoles algo.
Igual al personal médico.
A todo el cuerpo, el personal
de, un homenaje.
De
personal
los
médico.
Médicos, auxiliares, enfermeros, a los que trabajan también allí haciendo el aseo, porque son los que combaten las bacterias.
Sí, señor.
A todos, de verdad que en esta mañana quiero agradecerles y decirle a la comunidad que oremos por ellos, porque en manos de ellos está nuestro futuro frente a esa gran enfermedad.
Sí, alcalde, bueno, muy bien. Pandemia. Muchas gracias, alcalde, por estar aquí en Marandúa Noticias. ¿Qué me quiere contar? ¿O algo más? Lo veo con
los
servicios públicos. Nos están preguntando el tema de los pagos.
Yo tengo por aquí una información que me ha llegado y es precisamente un comunicado del Consejo Municipal, alcalde, donde pues el Consejo Municipal de San José del Guaviare dice por aquí que con ocasión a la pandemia presenta actualmente el coronavirus, pues dice que han autorizado para que aquellas personas que están en los niveles 1, 2 y 3, pues les sea cancelado pues no se les cobre ese pago. O que se les dé un alivio, mejor, es lo que dice aquí, un alivio económico al pago del servicio de acueducto y alcantarillado en San José del Guaviare.
A los estratos 1, 2 y 3.
Sí, un comunicado que han firmado pues por todos los concejales, ¿no?
La bueno, sí, saludar a mis concejales, a este equipo de jóvenes valientes, porque también han venido trabajando, liderando procesos, haciendo entregas humanitarias. ¿Qué he venido haciendo? Cada decisión, pues, digo, no la tomo yo por capricho. Consulto con ellos. En el día de ayer también estábamos hablando no solamente del tema de Empuaguas, que es para subsidiar al estrato 1, 2 y 3, residencial.
Sí.
Residencial. Vamos a cancelar la totalidad de este recibo del mes de abril. Del mes de abril.
Al, o sea, próximo.
Que llega en mayo.
No es ese, sino el próximo.
Lo vamos a cancelar. ¿Y por qué lo hicimos, Laura? tuvimos unos recursos de balance, unos excedentes financieros del año pasado que no se comprometieron en esa vigencia y que en esta pues teníamos que incorporarlas adicionales al presupuesto. Entonces, muy bien lo dice el decreto en el artículo 2, las administraciones que tengan pues el músculo financiero lo pueden hacer, de resto no. Encontramos este recurso allí y mirando la necesidad por la cual estamos pasando todos los estratos, entonces tomamos la decisión en conjunto con el Consejo, que yo lo podría hacer solo, sin determinar la opinión de ellos, pero he consultado porque también allí hay personas que tienen el conocimiento y me gusta tomar esas decisiones en armonía. Y les dije, ahí este recurso es alrededor de 226 millones, paguémosle a la comunidad, ¿qué piensan? Y yo, no, por supuesto, ojalá pudiéramos pagar todos los servicios, pero es lo que el músculo financiero nos permite. Entonces, tomamos la decisión de pagar el estrato residencial 1, 2 y 3. Y además, una buena noticia, el artículo primero del decreto 580 nos permite subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo hasta el 31 de diciembre del 2020. Y decirle, también el Consejo y con el alcalde tomamos la decisión de subsidiar por todo el resto del año, no solamente abril, sino subsidiar por todo el resto del año un subsidio de...
¿El porcentaje cuál sería?
De acueducto, el 70%, el 40% para el estrato 2 y para el estrato 3, el 15% en acueducto. No solamente va a ser, sino por mayo, abril, sino por todo el año.
Por todo el año.
Por todo el
qué
año.
Buena noticia.
Y en alcantarillado el 40, el 30 y el 15. Pero el mes de abril, que llega la factura en mayo, sí se cancela en su totalidad.
O sea que a partir del mes de mayo, o sea, del consumo de mayo estaría entrando en vigencia.
No, el consumo de abril se ve reflejado en mayo.
Ah, ok.
Ese es el que vamos a pagar.
O sea, el que estamos en este momento paga normal. El beneficio vendría para la factura
dos facturas,
de mayo.
Una cancelada y otra no cancelada.
Okay.
Si le llega a la vivienda, a la persona, usted está en las condiciones de cancelar su recibo. Él dice, sí estoy en las condiciones, esperemos que hayan personas de buena fe y que lo hagan. Entonces, si estoy en las condiciones, pues lo pago. Si no, simplemente hay un formato, lo firman, porque debo pues curarme en salud, como decimos. Los entes de control están encima de uno y de esa manera yo puedo constatar, pagamos 10, 20, 30 pesos y aquí están las firmas de esas personas que no tuvieron la oportunidad de pagar su recibo.
Bueno, por último, ¿qué opina del impacto que ha tenido la cuarentena en el sector de turismo? Porque ese es el tema del día hoy.
Yo creo que han sido uno de los más golpeados, sacrificados. Entendemos que toda esta cadena de valor del turismo, que hoy para mí es el futuro de San José del Guaviare, y que en mi plan de desarrollo o en el plan de desarrollo
y que acá en el municipio hay hartísimos,
queremos aportarle mucho para que esta sea una economía que se consolide y que se beneficie de muchas familias. Ayer con el enlace de turismo, que ellos también decidieron que esté ahí en la alcaldía, vamos a generar unas ayudas. Vea, Laura, el tema financiero de la alcaldía no es el mejor. Nosotros vivimos gracias a los impuestos. El impuesto predial se cayó.
No, además se amplió, ¿no?
Se cayó.
Se amplió las fechas de pago.
En enero recaudamos alrededor de 330, en febrero como 320 y en marzo, los poquitos días, como 36 millones. Sí. No hemos vuelto a recaudar un peso. Vivimos del recaudo.
¿Qué ha pasado con las ayudas del gobierno nacional? La plática que el presidente Duque dijo iban a llegar a los territorios.
¿Sí le llegó?
Vea, nosotros le hemos pasado la información a la gobernación. Recordemos que el ente departamental es de complementariedad y subsidiariedad. El dinero que le llega a las gobernaciones no es del gobernador ni de la gobernación. Se distribuye a los municipios, porque recordemos que la gobernación no tiene territorio. Entonces, según el municipio y la necesidad, yo le he dicho al gobernador, ayúdenos. El municipio no tiene el músculo financiero y debido a recaudos no tenemos pues dineros para comprar alimentación. Y hoy agradezco y resalto la gran labor que el gobernador ha venido haciendo, porque ha entregado yo creo que más de 5.000 mercados, que es imposible llegarle a todos.
¿Usted va a seguir entregando ayudas? Me preguntan por aquí.
Por supuesto, salió el decreto 461, donde nos da la potestad a alcaldes y gobernadores para reorientar los recursos de ley 418, que lo que tiene que ver con con seguridad ciudadana.
Sí.
Hicimos el comité de orden público, les informé, no les solicité el permiso, sino les informé de que esos recursos me los iba a gastar en seguridad alimentaria y bioseguridad. El gobierno nos dio la potestad, la facultad mediante el decreto 461, es lo que estamos haciendo. Hice las averiguaciones, solicité al Ministerio de Hacienda nuevamente pues la consulta y me dijeron, alcalde, tiene la potestad, la facultad. Gracias a Dios encontramos ese presupuesto, que también viene de recursos del balance, dineros que en la administración anterior no gastaron y que hoy, gracias a Dios, pues contamos con ellos y que vamos a hacer una inversión, pero muy focalizada. Muy focalizada. ¿Y por qué? Laura, vea, también que hemos hecho, hoy alrededor de 5.900 familias en San José de Guaire recibieron un subsidio extraordinario alrededor de 140.000 pesos, y eso hay que hablarlo acá, 140.000 pesos extra que no contaban con ellos. Nosotros tenemos un convenio con el DPS, uh-huh. Hay dos funcionarios, el enlace de Familias en Acción y el enlace de Jóvenes en Acción 3 y el enlace de tercera edad. ¿Qué tenemos que hacer como alcaldía? Pues mantener los datos de allí en una, mantener los datos para que nos puedan girar. Hicimos una gestión, ya le giraron alrededor de 5.900 familias este subsidio. Entonces, como a ellos les llegó 140 mil pesitos para un mercado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a focalizar a aquellas personas que no les han llegado. Ejemplo, nosotros cuando entregamos la primera vez nos fuimos para el sector del Mosquito, para el sector de Piraquive,
los que vieron más vulnerables,
al sector de los taxistas, algunas personas en situación de discapacidad, abuelos de la tercera edad, con la funcionaria Marta, que ella los priorizó, que no les ha llegado ese subsidio. Entonces sí, vamos a entregar, pero de una manera focalizada. Si se le pide la cédula, no se le haga extraño.
Para que verifiquen el
sistema
de datos, para que tienen que cruzar. Tienen que cruzar. ¿Están ustedes coordinados con la gobernación en ese sentido?
Por supuesto, cuando iniciamos
las entregas. Para que no entreguen dos, tres mercados en la misma casa.
Cuando iniciamos las entregas, yo le dije al señor gobernador, me voy para Piraquive y me voy para el Mosquito. Él me dijo, lo voy a hacer en Arazá, en ese sector, Providencia. Eso fue lo que hicimos. Entonces sí hemos estado articulados. La verdad, no hemos podido contratar más seguridad alimentaria. Pero hemos hecho una importante gestión. Vea, hemos comprado, y lo digo, no lo había dicho, más de 15 toneladas de alimento,
sí,
a los campesinos. Ayer, en el día de ayer en la mañana, llegó un carro de Avellano, una importante gestión que la hice, agradecerle a esta empresa llanera, alrededor de 3.8 toneladas de pollo. Yo creo que hoy está comiendo más de uno pollo. Uh-huh. En el sector de Bicentenario 1.
Sí, acá le están diciendo, vea, gracias al alcalde por el recorrido del remanso con pollos.
Sí, entregamos de a uno, de a dos, había unos pollitos chiquiticos que parecían palomas, entonces entregábamos de a dos. Pero bueno, le digo, esa es una gestión que hacemos. Entregamos pipire, chontaduro, compramos casi 7 toneladas de pipire. Nos regalaron como otras 3.
Que es importante.
3. Piña también compramos, y eso no está dentro de un contrato. Son gestiones que hemos venido haciendo porque pues no tengo más la capacidad, y es lo que siempre he hecho en la vía política, servir a la comunidad. Entonces, decirles que ya estamos a espera de hacer el contrato. Vamos a hacer un contrato alrededor de 1.000 a 1.500 mercados, pero focalizados.
Uh-huh. Sí. Alcalde, tenemos un oyente en línea que hace ratito se nos está esperando por aquí. Muy buenos días. ¿Cuál es su pregunta, su inquietud? Le escuchamos.
Hola, buenos días. Aló, buenos días.
Sí, señora, bájele volumen a su radio allá para que la podamos escuchar mejor.
Aló, buenos días. Aló.
Sí, señora, adelante.
Aló, buenos días.
Sí, por favor, bájele a su radio receptor.
Aló.
Siga.
Listo, no.
Mire, bueno, acá hay opiniones de Juan Castillo. Si dejan entrar a unos, tiene que dejarlo entrar a todos. Se le viene un problema encima, señor alcalde. Es mejor decir no a tiempo.
Ay, Dios mío.
Es opinión de Juan Castillo.
Nuevamente le digo a la comunidad, las decisiones frente que si entra o no entra, no las tomo yo, gracias a Dios, porque si no me juzgan a mí solo.
Sí, claro.
Hay un comité, y eso pues se toca ahí
en el seno del comité. Eso es lo que se va a definir hoy.
Se le pregunta, ¿nosotros qué hacemos? Primero le preguntamos al sector de salud, a la epidemióloga, a la secretaria, si es conveniente.
Si no,
ellos nos dan pues
las directrices.
y tomamos la decisión, son como 5 o 6 personas, creo, 6 o 7.
Muy bien.
Secretario de Gobierno, Secretario Administrativo, Secretario de Salud, Municipal, Departamental, sí. Gobernador, Alcalde, Personero, Defensor, como 8, y a alguien de la Fuerza Pública.
Okay. Muy bien.
Entonces,
¿Dónde pueden llamar las personas para los subsidios de arriendos? Me están preguntando.
Bueno, nosotros no contratamos, nuevamente le digo, la Alcaldía Municipal, y yo hoy hago el llamado a aquellas personas de buen corazón de que por favor se acerquen a pagar el predial. Nosotros vivimos del impuesto predial, de la sobretasa a la gasolina, de industria y comercio. Y pues, independientemente estemos o no en pandemia, pues son deberes de la comunidad. Yo sé que hay algunas personas que son pudientes y lo pueden hacer. Páguenos el impuesto para poder invertir en todo lo que tiene que ver con el COVID. Pero nosotros en el contrato no reza nada de subsidios en dinero. Esa decisión la tomó fue el gobernador y aplaudo porque realmente hay mucha
necesidad.
Ustedes
no van a estar entregando ningún subsidio, para que no se confundan entonces la gente, pero sí van a tener esos subsidios de servicios públicos que nos estaba comentando, porque acá dice, bueno, y si tenemos que pagar servicios de arriendo, servicios públicos, el tema de los, nos decían por acá, mira, alcalde, antes de que se nos vaya, apoyo para el sector comercio de ropa, calzado y otros artículos que no podemos trabajar, al menos que nos dejen trabajar a puerta cerrada. ¿Eso se estará evaluando?
Es lo que se va a estar evaluando hoy, incluso ya están los secretarios esperándome,
sí.
Si te aconsejo el gobierno para tomar estas medidas, pero también estamos a espera de que salga el decreto nacional, teniendo en cuenta los lineamientos, pues nos vamos a coger en los que son de ley y en los que tengamos la potestad también nosotros y la autonomía que tenemos como ente territorial y alcalde, vamos a tomar nuestras propias decisiones.
Sí.
Bueno, muchas gracias, Laura.
Gracias a usted, alcalde, que esté muy pendiente.
A toda la comunidad y por favor,
a toda la gente que lo está viendo en Facebook.
Mucha
Live.
Solidaridad, mucho amor, sí. Mucho amor hacia el prójimo. Esta es la única manera que podemos vencer esta pandemia. Dios los bendiga, buen día.